Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos arranca la segunda hora de este Buenos Días Madrid, versión fresh, bueno, todo lo fresh que podemos, porque vaya calor que estamos teniendo, incluso en Galicia, donde vamos a volver hoy. Ayer estuvimos allí en Carballiño, que está en Orense, donde en esa fiesta del pulpo estaban intentando conseguir el récord de la etapa más grande del mundo, sí, con pulpo. Bueno, pues después José Manuel Dacal, que es el concejal de turismo de esta localidad, pues nos va a contar cómo fue y sí, lo han conseguido, o sea que tenemos que felicitarle. También vamos a charlar con el alcalde de Pinto, porque allí arrancan hoy las fiestas patronales. Estará por aquí en un ratito Marga García, pero de lo que vamos a hablar ahora es algo que nos llama muchísimo la atención, que nos ocupa y que nos preocupa.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hablamos en particular de las redes fantasma, que son las redes y los aparejos de pesca que terminan abandonadas cada año en el océano. Es un 10% de la contaminación por plástico y causa unos daños tremendos a los animales mamíferos marinos que mueren atrapados en ellas cada año. Vamos a charlar con José Luis García Varas, que es el responsable del programa de océanos de WWF. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que los océanos se tragan esas redes fantasma, ocasionando unos daños tremendos, ¿no?, a la fauna marina. ¿De cuántas toneladas de aparejos y de redes estamos hablando que el océano atrapa?
Bueno, la verdad es que no tenemos unas cifras muy claras. Lo que sí se calcula y se estima que entre 500.000 y 1.000.000 de toneladas de artes de pesca pues son engullidas por el mar, ¿no? Lo cual, digamos, es una parte importante del total de plástico, que es el problema gravísimo que tenemos, que llega al mar. Prácticamente el 50% de este plástico total llega desde tierra, pero una de las fuentes importantes es a través de estas artes de pesca abandonadas, perdidas o que quedan en el océano.
Y luego, claro, esto es una tortura para la fauna marina que se ve atrapada en estas redes, ¿no?
Bueno, las redes no son solo redes, son en realidad todas las artes de pesca, porque podemos tener también palangres, o sea, depende de la forma de pescar, pero estas artes siguen capturando, dependiendo de sus características y dependiendo del lugar del océano en el que nos encontremos, etcétera, pueden seguir pescando o capturando peces desde meses después de que sean perdido hasta años en algunos casos, ¿no? En otros casos el daño no es solo para estos peces, también para fauna que está amenazada, cetáceos, tortugas, aves, son atrapados por este tipo de artes, además de la incidencia que tiene ya por sí la pesca accidental como parte de la actividad pesquera, el impacto que tiene la actividad pesquera sobre la fauna. Pero además estas artes también tienen impacto sobre los hábitats, en concreto sobre los hábitats de fondo, sobre corales, etcétera, que también daña estos hábitats.
Uh-huh. ¿Y este problema a qué se debe? Quiero decir, ¿por qué se van acumulando todos estos aparejos, todas estas redes dentro del mar?
Bueno, en muchos casos digamos, las circunstancias son diferentes, ¿no? En muchos casos, evidentemente, no es que el pescador quiera tirar al mar estas redes o estos aparejos, porque en realidad son una inversión muy importante de su actividad. En muchos casos, pues debido a que quedan en las rocas, en los fondos marinos, quedan enganchados, no es posible recuperarlos. Y se tienen que abandonar. Otros casos, en el caso de las artes que están se dejan fijas, pues temporales, etcétera, lo que hacen es que pierdas la localización de estas redes y no las puedas volver a capturar, y en otros casos son por errores humanos, ¿no? También puede ocurrir pues que descartes en algunas zonas de el planeta en el que directamente las redes ya no tienen utilidad, pues puedan ser abandonados o cabos o boyas, etcétera, otras partes del arte de pesca que son abandonados cuando ya no tienen utilidad.
José Luis, hace unos años, creo que en 2015, se creó la iniciativa global contra las redes de pesca fantasma. ¿Quiénes la integran y cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo fundamental es luchar contra estas redes fantasmas e intentar evitar que, bueno, pues que todos estos tipos de artes realmente formen parte de la contaminación que sufren nuestros mares, ¿no? Es una alianza de muy diferentes tipos, porque en realidad están tanto empresas, por ejemplo, que son distribuidores de productos de pescado, pero que tienen interés en reducir y en eliminar este problema. Hay sector pesquero implicado. Hay industria que diseña y produce estas artes, hay administraciones, hay organizaciones de conservación. En realidad este es un esfuerzo colectivo, porque colectivo debe ser la solución a este problema.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando que efectivamente el 10% de este material, ¿no?, que acaba en el mar supone el 10%, digo, de la contaminación por plástico dentro de los océanos, pero el resto de esa basura la componen objetos como botellas de plástico, hay tapas, hay bolsas, hay envolturas de alimentos, hay pajitas, hay platos, hay cubiertos desechables, colillas de cigarros, latas de bebidas, contenedores de todo tipo, en fin, que al final el mar se está convirtiendo, lamentablemente, José Luis, en un vertedero humano en el que todos deberíamos poner de nuestra parte.
Desde luego, como decía, sobre estos problemas de contaminación, especialmente contaminación por plástico, prácticamente el 50% viene desde tierra, ¿no? Encontramos, ponías una larga lista, pero podemos encontrar desde lavadoras, etcétera. Muchos casos son vertederos ilegales que hay en la costa que directamente llegan al mar. Muchos casos vienen a través de los ríos o directamente son desechados hacia el mar, ¿no? Y esto lo que hace es una acumulación de plástico increíble. De hecho, el mar Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del planeta. Y está claro que esta preocupación ha llevado a no hace mucho tiempo, a que Naciones Unidas tome cartas en el asunto y empiece y se aprobase la discusión sobre un tratado global vinculante para la lucha contra la contaminación por plástico, ¿no? Está ahora mismo en desarrollo, están empezando las primeras reuniones para ver el contenido de este tratado y que de alguna forma podría paliar el problema. Uh-huh. Desde luego, las medidas recientes de eliminación de plásticos de un solo uso, de pajitas, de bolsas de plástico de supermercados, son medidas que van en favor de este elemento, pero también hay que mejorar el reciclaje de los productos de plástico, hay que repensar cómo empaquetamos desde nuestras verduras hasta muchos de los productos que utilizamos para reducir en gran medida el uso de plástico que en muchos casos es inútil y que, aunque nos parezca mentira, llega al mar y desde el mar puede llegar a cualquier parte del planeta.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a quedar con este dato que tengo aquí. Si no cambiamos el ritmo de producción y consumo de plástico, en el año 2050 habrá más plástico que peces en nuestros mares. Así que todos nos tenemos que poner las pilas. José Luis García Vara, responsable del programa de Océanos de WWF, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por esa labor que hacéis desde la organización.
Gracias a vosotros por darnos voz y un saludo a todos los oyentes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta la tuve yo de tono de móvil, cuando me llamaban, no tengo dinero.
¿La elegiste tú, Carlos?
No, que la tuve como tono de móvil.
Ya, pero que si elegiste.
Hombre, claro.
O te lo sugirió alguien, tu mujer, por ejemplo.
No, mi mujer nunca me sugiere cosas que me vayan a dejar en ridículo.
Ah, bien.
Mucho
menos.
Bueno. Cuida mucho de mi imagen, yo no tanto. Bueno, a ver, que hoy nuestro reto tiene que ver con el dinero. Con dólares, dólares contantes y sonantes, de los que tanto le gusta a los futbolistas. Les encanta esto del dinero. Son dólares, pero no de Estados Unidos. Hemos puesto $1,000 de Jamaica, $100 de Canadá y $100 de Australia. Y la pregunta es, si tenemos un billete de estos, ¿por cuál de estos nos dan más euros?
Bueno, se lo voy a preguntar a José María del Toro. Bueno,
ya está. Hola. Oye, por cierto, ayer acertaste, ¿eh?
Sí. Sabía que era esa, pero hoy ando bastante peor.
¿Qué te parece, eh? Además, ahí los señores mirando...
¿Has estado en alguno de
esos
lugares?
He de decirte que primero no sabía que había dólares en Jamaica, como pues tantos otros. Lo de Canadá sí.
Sí.
Y lo de Australia, hombre, yo eliminaría Jamaica, sí, a priori.
¡Oh! Pero es que son 1,000, ¿eh?
Ah, que son 1,000.
El billete es de 1,000.
Aún así. Temo depreciación.
Ah, bueno, vale.
Yo tiro para las otras dos.
Vale, pues mira, ahora mismo Jamaica tiene el 25%, Australia otro 25% y Canadá está en cabeza ahora mismo con el 50% de los votos.
Bueno,
está bien, ¿eh?
Yo me quedaría con Canadá también.
Bueno, pues ya está.
Es intuición, ¿eh?
Es tu intuición. Claro, lo pongo aquí, José María del Toro, 50, vale, bien.
Como ayer acerté, ¿qué premio me llevo para hacer la caballa?
Hacer el partido. Partido de la una.
Caballa.
Te ha tocado.
Gracias.
Te voy a invitar un poquito de caballa.
Me han llamado ahora un oyente preguntándome si ha cambiado algún horario más del fin de semana.
¿Han cambiado?
Ha cambiado uno en primera, sí.
Sí.
El Sevilla-Valencia lo han pasado de las 9:30 a las 10 el viernes, porque claro, imagínate con el calor que hace.
Creo que había 41 grados previstos para esa hora, ¿no?
Es mejor que jueguen de madrugada, si ya.
Oye, ya se jugó un partido a las 12 de la noche. Es posible que se jugara un partido del Sevilla, pero era por una historia de... Era por otra historia,
yo
no era por el calor.
Barcelona, en el No Camp.
Es verdad.
Pero
era contra el Sevilla, posiblemente.
Sí, contra el Sevilla, sí, efectivamente. Pero
no era por calor.
Se jugó tardísimo, sí. En Sevilla, más allá de las 10, no creo que, ¿no?
Bueno,
que se haya jugado, no sé.
Verano se puede jugar a las 11 y no pasa nada, sí. Un sábado.
Es
tampoco.
Un viernes, este es un viernes. Pero
o un viernes incluso, vale, tampoco es... Sí. Una cosa tan disparatada.
No, el fin de semana va a ser curioso.
Calentito.
Para los que vayan a los campos. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Pues yo tengo el lunes, me
7:30 de la tarde en viernes, Almería-Rayo. En Almería 7:30 puede pegar fuerte, ¿eh? Puede
sí,
pegar
el
fuerte.
Atlético de
el Atlético juega el lunes, sí.
Sí, pero es a las 9:30.
9:30.
Bueno,
puede hacer calor también,
un poquito,
¿eh?
Ahora baja un poquito.
Sí, habrá bajado un poquito.
Pero viernes 7:30 en Almería promete eso, ¿eh?
Ay, ay, ay. Bueno, pues de eso vamos a hablar seguro, pero hay un nombre propio. Ayer lamentábamos la... muerte de Bahamontes, del primer español que consiguió ese Tour de Francia,
sí.
Un referente sin duda en el ciclismo.
Sí, os traigo tres nombres propios. El primero es Federico Martín Bahamontes, que hoy ocupa todas las portadas de la prensa deportiva y tiene un papel muy destacado en los diarios de información general, porque de alguna manera ha sido el pionero de nuestro ciclismo, uno de esos héroes de leyenda de una España que en ese momento era de segunda división, con gente que intentaba abrirse paso con aquellos trozos de hierro que eran las bicicletas, sin transporte, sin preparación física adecuada, sin nutrición, sin equipamientos, en fin, una época completamente prehistórica para el ciclismo actual, ¿no? Bueno, pues está abierta la capilla ardiente en Toledo, en la sala capitular del Ayuntamiento, hasta las 4 de la tarde. A las 5 le van a enterrar en el cementerio municipal. Y este era un momento especialmente emotivo, este que vais a escuchar ya. Escucháis los aplausos de la gente, porque era cuando llegaba el coche fúnebre con el féretro. e iba flanqueado por ciclistas por ambos lados y la gente aplaudiendo. El coche paró justo delante de la estatua, que está en uno de los miraderos de Toledo, donde está allí la estatua de Federico Martín Mamontes. Uno de los momentos más emotivos que se ha producido en estas últimas horas con un icono del deporte español, es verdad que de otra época. Segundo nombre propio, que es la antítesis, Carlitos Alcaraz, 20 años. Si, como hoy va a haber 29 grados de mínima esta próxima madrugada, igual tenemos algunos problemas para dormir, igual.
Sí. Igual, sí.
Pues no antes de la una de la madrugada, una y media, por ahí, va a jugar Carlos Alcaraz su debut en Toronto frente al norteamericano Shelton, que es el número 41 del mundo, que es un chico de 20 años y que le puede crear sus problemas. Ayer se cargó, por cierto, un español, Bernabé Zapata. Pero a lo que voy, Alcaraz, oías ayer con Yatra.
Con Sebastián Yatra, sí.
Es mucho más ya que un tenista. Es un icono en muchas partes del mundo, a pesar de su juventud, por esta explosión deportiva que ha tenido y por el carisma que el tipo tiene, porque es un tipo extrovertido, es un tipo dicharachero, habla muy bien el inglés, etcétera. Mira, esto es lo que decía cuando le preguntaban qué ha cambiado desde que ganó Wimbledon, porque ahora está en boca de todos, en todas las redes sociales, todo el mundo le reclama, todo el mundo le pide fotos, etcétera, etcétera. Esto decía.
Creo que sí. Es el primer torneo que juego desde Wimbledon. Y en las redes sociales siento que estoy recibiendo más cariño de la gente después de Wimbledon. Pero sinceramente no esperaba este recibimiento. En el entrenamiento todo el mundo estaba gritando «Carlitos, Carlitos». Es algo especial.
Pues eso es lo que le toca desde ahora, ¿no? Este nuevo rol social que no tenía, porque es un chico jovencísimo, 20 años. Es que me acuerdo el día que llegó de Wimbledon, tenía una nube de periodistas en el aeropuerto y otra nube en la puerta de su casa. Y el chico, con mucha educación, bueno, dejadme, estoy cansado. Sí, claro, venía de Wimbledon, pareció que se había metido, etcétera. Pues esto es un poco su vida a partir de este momento, ¿no? Claro. Y también ha cambiado, incluso en Toronto, donde no va a estar Djokovic, por cierto, con lo cual lo normal es que amplíe su ventaja como número uno del mundo. Y el tercer protagonista que os traigo es José Manuel Calderón, que es un icono de la selección española de baloncesto, ha ganado mucho, ha sido jugador de la NBA durante muchas temporadas y ha estado con el equipo que está ahora en Fuengirola, porque el viernes juegan con Eslovenia,
partidazo.
El equipo de Doncic, partidazo, y el domingo contra Estados Unidos, que es otro partidazo, el equipo que va a ir al campeonato del mundo. No es el primer equipo de Estados Unidos, lo mejor no, pero claro, es que con la tercera unidad de Estados Unidos puede ganar el campeonato del mundo sin problemas. Y Calderón se puso delante de sus compañeros para recordarles cómo funciona este equipo, cuál es su potencia interior y la idiosincrasia que le ha llevado a ganar tanto. Y va mucho más allá de ganar títulos o no. Escucha.
Al final creo que una de las cosas que hemos demostrado es que ha habido momentos en que nos han faltado jugadores, ha faltado uno, ha habido lesiones, pero sabemos competir. Hemos creado una forma de competir, que yo creo que eso es lo que nos hace especiales, y es lo que la gente nos envidia. No nos envidia porque hayamos ganado las medallas que se ha ganado, porque las otras selecciones ven que nos llevamos bien, que queremos venir, que lo pasamos puta madre y que realmente esa familia significa algo de verdad. Uno, dos, tres campeonatos, los que sean, aprovecharlos, pasarlo bien, disfrutar, un poco más que no tengo nada más.
Bueno, pues creo que son 30 segundos en los que se refleja muy bien cuál es el espíritu interior de ese grupo y por qué, por ejemplo, ganamos el oro en Berlín el año pasado en septiembre, cuando no dábamos ni 4 euros por
ello. Incluido nosotros.
Hombre, pero no te quepa la menor duda. O sea, los primeros nosotros. No dábamos nadie un duro porque esta gente ganara el europeo. Fueron remontando partidos. Había otros super favoritos, fueron cayendo todos y al final acabamos ganando la final y llevándonos uno de los títulos más inesperados de la historia del deporte. Él añadía incluso que en el último campeonato que jugó, donde prácticamente era ya marginal por su edad, etcétera, se lo pasó mejor que nunca, porque asumió el rol, sabía que ese era el papel importante que tenía que desempeñar y acabó siendo un momento realmente feliz en su trayectoria. Así que es una de las claves para el éxito de esta gente, que además es que se va permaneciendo en el tiempo, que es que no es ni una ni otra, es que son medallas consecutivas cambiando las generaciones, porque ya no está Marc Gasol, ya no está Pau Gasol, ya no está Calderón, ya no están toda esta gente
nadie.
Que aseguraban una calidad impresionante.
El único que queda, Rudy, realmente.
Sí, bueno, queda Jul también, pero Jul, ya en edades bastante avanzadas. Rudy está en 37-38, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, pero claro, 37-38 y le ves tirarse al suelo como a recuperar un balón que no aporta nada, como si fuera el último partido de su carrera, ¿no?
Hay que ver todo lo que hay en el mundo del deporte.
Bueno,
estaba yo pensando que igual a lo largo de esta semana se va a animar José María
¿a qué? ¿A cantar?
Sí,
Está un poco complicado.
Está,
no, no,
está
complicado. Sí, ayer casi.
Carlos Alcaraz cantará con Yatra. Claro, hombre, cuando él cante con Yatra, entonces ya...
Hombre, yo lo veo en un formato de estos... ¿Cómo? Es que no sé cómo se llama este de Antena 3, que se disfrazan y hay que reconocer quién está cantando.
Suena, lo de las,
¿no?,
máscaras.
Lo de las máscaras. Máscaras. Sí. Te veo en ese.
En ese sí, pues nadie sabe quién eres. Ahí sí, ahí sí.
Y encima te pagan, ¿eh?
¿Sabes quién ganó el último concurso de esto?
No.
Fernando Morientes.
Es verdad.
Ah. El exjugador del Real Madrid.
¿Y cualquiera?
¿Quién lo iba a decir?
No, es que te digo una cosa. Es bastante difícil, ¿eh? Adivinar quién está detrás de un disfraz, porque encima deforman un poquito la voz, no suena como tiene que sonar, y claro, no es tan fácil, ¿eh?, adivinar quién está cantando.
Y es un tío bastante tímido, Morientes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿eh?, con el disfraz...
Pero con la cara de pico de pato o lo que sea, pues claro, da igual.
Pues yo tengo varios disfraces en casa y...
Sí, hombre, claro.
Claro, 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 claro.
Está hecho.
A lo largo de la semana seguro que sí.
No lo veo.
Claro, claro.
Que gracias, José María.
Ah, hasta luego. Hasta la una.
Hasta la una.
Que tengo que venir.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Máscara, ella canta así, ¿eh? A viva voz y a pecho descubierto.
Canto y bailo.
Sonorato, está escandalizado. Canta y baila y se la puede ver por streaming también. A ver.
Pero ponme un poquito, Nacho, no me dejes aquí vendida.
Ojalá poderes de a mi mente y que no le dé por ti. Pero que quiere que le haga, baby.
Que no me sale la letra.
Ah, vale. Se nota que está tarareando. Que vamos a hablar hoy de esas cosas que tiramos a la basura y que podríamos aprovechar, ¿no?
Y que están realmente buenas.
¿Como por ejemplo?
Como, pues mira, pues hay muchas cosas, hay muchos restos de alimentos que desperdiciamos, que creemos que no tienen ningún espacio ni ninguna utilidad en la comida ni en nuestra dieta. Pero si yo te digo que la mayor parte de las cosas que tiramos las podemos aprovechar, las podemos cocinar, las podemos comer, además están ricas, ¿qué me dirías?
Pues que poco sabemos, ¿no?, de todo
eso. Poco sabemos. Y seguramente al principio, pues muchos de nuestros oyentes, o cuando lo cuentas, pues sean como muy escépticos, ¿no? Yo lo que tiro a la basura es porque no se puede aprovechar. Pero vamos a contar una serie de, pues eso, de alimentos que desperdiciamos, que tiramos, y es una manera también de sumarnos al movimiento Stop Desperdicio, porque desperdiciamos mucha comida y no sabemos ya dónde verterla. Hace poco hablabas, además, de... sí, todos los residuos que acaban en el mar, pues muchos de los residuos que tiramos en la basura pues pueden acabar en nuestra tripita.
No estaría mal, oye, es una cocina de aprovechamiento.
Cocina de aprovechamiento absoluta. Por ejemplo, las pieles de patata, boniato, batata, remolacha, todas estas las lavamos, hay que lavarlas muy bien antes de pelarlas, y con un pelador pues las vamos haciendo esas tiritas y las podemos convertir en un crujiente snack. Tú coges esas pieles de patata, batata, de todo lo que vayas a cocinar o a freír, siempre, el 99,9% de las veces, va a la basura. Pero si, como yo te digo, lavas bien esa patata antes de pelarla, esas tiras, esas pieles que obtienes después de pelarla, las extiendes en un paño, las secas bien, las pones en un bol, les añades aceite de oliva, les añades un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de pimentón, o sea, lo que tengas en casa para darle cada vez un sabor diferente, y las fríes en aceite de oliva o las extiendes en una fuente de horno y las horneas a 180 grados, 200 grados durante 20 minutos o hasta que estén doraditas y crujientes, porque todo depende, si la has pelado con un cuchillo, pues la piel es más gruesa, te puede tardar un poquito más en hacer, se convierte en un fabuloso snack que además a los chavales les encanta. Yo cuando hago tortilla de patata o hago patatas fritas, es mi hijo el que se encarga de coger esas pieles. No las tires, mamá, no las tires. A veces es verdad que bueno, no te da tiempo y acaban ahí en la nevera y luego pues las tienes que tirar. Pero en el momento en el que freímos esas patatas, que las estamos cocinando, las freímos, las dejamos luego en un bol, no muy apelmazadas, y las amontonas cuando ya están frías para que te queden siempre bien crujientitas. Y las puedes, pues eso, tirar ahí de ese snack.
Un beso al barete. El pan es sin duda uno de los alimentos que más desperdiciamos, ¿no?
Sin ninguna duda. El pan, bueno, el año pasado en España se fueron a la basura más de 50 millones de kilos de pan. Es verdad que, bueno, todos sabemos que con el pan podemos hacer... Además, sabemos, yo creo que el pan es quizá el alimento que más salidas puede tener y que todos conocemos, pero que nunca hacemos, o por pereza, o porque vas acumulando... Bueno, pues no sé muy bien por qué tenemos esa tendencia a tirar a la basura el pan que sobra. Lo podemos moler, tenemos nuestro pan rallado, pues para empanar, para hacer albóndigas, para hacer algún pastel, para espesar salsas... El pan rallado lo podemos usar en muchísimas cosas. Lo haces un poquito más tosco, pues igualmente para empanar, para darle ese puntito mucho más crunchy, ¿no? A un pollo empanado o incluso a unas patatas que podemos, la misma patata frita, yo muchas veces cuando la hago al horno, lo que hago es que la empano un poquito para que te quede más crujientita. Entonces tiene muchas salidas. Podemos hacer unos picatostes, ese pan que te ha sobrado, tú lo cortas en daditos, pones una sartén, aceite de oliva, cuando está calentita añades unas hierbas, romero, tomillo, salvia, eneldo, las hierbas que tengas en casa secas o frescas, le añades un poquito de mantequilla y añades ese pan y lo tuestas muy bien hasta que te quede doradito, lo dejas enfriar y lo metes en botes de cristal esterilizados y tienes unos picatostes, pues ahora para el gazpacho, para cremas, para sopas, para ensaladas, le puedes añadir especias o no le puedes añadir nada, o solamente sal, pimienta y un poquito de pimentón, o sea, un poquito de ajo rallado en ese aceitito para hacerte unos picatostes de ajo, en fin, tiene muchas salidas. Para desayunar, unas tostadas francesas, ¿no? Que aunque esté el pan un poquito duro del día anterior, ya sabes, bates unos huevos, lo mezclas con leche, le añades un poquito de esencia de vainilla, empapas ahí bien esa rodaja de pan que al principio te puede parecer que está duro, pero enseguida blanda, y lo pasas por la plancha con un poquito de mantequilla y te queda una tostada francesa deliciosa, que luego le pones un poquito de sirope, un poquito de mermelada, lo que quieras, o te la comes. A mí la tostada francesa me encanta.
Oye, y lo que hacían nuestras abuelas, que ponían ahí la leche calentita y le echaban el pan que les había quedado.
Y cuando rompía a hervir, añadían esa miel o canela o cacao. Sí, yo recuerdo ver a mi madre, fíjate, hacer eso.
Yo a mi abuela, sí.
La leche de las abuelas, sí, el pan.
Bueno, pues hemos hablado de las pieles de patata, del pan, para poder recuperar, ¿no?, de todo eso y que no acabe en la basura. ¿Qué otros alimentos...?
Pues mira, la cebolla, por ejemplo. La cebolla es un alimento que siempre pelamos a la hora de cocinar, a la hora de añadir en caldos. Siempre la pelamos y tiramos toda su piel, que además tiene un alto contenido en quercetina, que es un fitonutriente que combate la inflamación, reduce la presión arterial y nos ayuda a mantener un corazón sano, la piel de la cebolla, y siempre la pelamos y nos quedamos pues eso, con lo que es con la cebolla que todos conocemos, que luego lo troceamos, laminamos y cocinamos o presentamos en cuartos para hacer caldos. Yo la pongo siempre entera, la lavo muy bien, quito la parte de los bigotes porque suele tener un poquito de tierra, o si tienes un cepillo lo puedes cepillar bien para retirar toda la tierrita que pueda tener, y yo la echo entera Uh-huh. Absolutamente entera. Y luego es cuando la pelo y aprovecho lo que es su carne, el fruto.
A ver, hablábamos de cáscaras de las patatas, ¿no? De la piel, pero los plátanos es algo que normalmente también se va pasando el tiempo y de pronto ahora dices, joder, es que ya se me ha pasado.
Está hablando.
Sí, ha madurado mucho, ¿no?
Pues ese plátano lo puedes, en vez de tirarlo a la basura, porque a lo mejor ahora, por ejemplo, no te apetece hacer un pan de plátano o no te apetece hacer un bizcocho de plátano por no encender el horno, ¿no? Porque no te apetezca comer ese bizcocho o pan de plátano. Yo lo que hago es que directamente los congelo. Cuando ya los veo que están muy negros, que están muy blanditos, que ya no tienen ninguna solución, yo los congelo, o puedes hacer un helado de plátano también, o lo añades a tus smoothies de verano. Te estás quitando el azúcar también a la hora de añadir los smoothies, que siempre ponemos un poquito de sirope o un poquito de azúcar para darle un poquito de dulzor, pues le añades este plátano maduro y es excelente. Me decías de las pieles y de las cortezas del pan o de esas cosas que desechamos. Hay otra cosa que también desechamos mucho, es que son las cortezas de los quesos, uh-huh, del queso parmesano, por sí, ejemplo, o esos restos de queso que nos quedan, que ya están duros, que los vemos que ha cambiado de color porque no los hemos conservado bien. Uh-huh. Ya sabes que el queso, aunque viene muchas veces envasado al vacío, lo tenemos que proteger o bien con un paño, ¿vale? Con un paño limpio lo podemos conservar, o con papel sulfurizado, papel de horno. Lo envolvemos para conservarlo ahora que hace mucho calor en la nevera, pero si no, ya sabes que el queso se conserva a temperatura ambiente. Pues con estas cortezas y restos de queso los podemos rallar o los podemos añadir entero para dar sabor a las sopas, a los guisos, a los caldos, incluso a todas esas salsas que van destinadas a la pasta. El añadir el queso ahí ralladito, pues es un extra de sabor que aprovechamos. Y aparte también la corteza del parmesano, o sea, me encanta. A veces me dejo los dientes ahí. Pero
bueno,
me encanta.
Muy queso.
Yo también, mucho, mucho. La piel del pepino, o sea, no hay ninguna razón para pelar la piel del pepino.
¿Qué hacemos con la piel
del pepino? Pues mira, la piel del pepino es donde se concentra la mayor parte de vitamina K, que nos ayuda a mantener unos huesos fuertes. Lo único que para de utilizarlo, de comerte ese pepino con piel, tienes que asegurarte de lavarlo muy bien. Uh-huh. Yo siempre tengo un estropajo destinado a las verduras y a las hortalizas, porque acuérdate, en la época de COVID lo lavábamos todos, uh-huh, y como muy frenéticamente, sí, para evitar ese contagio. Entonces yo tengo ese estropajo destinado a las frutas y a las verduras, y yo lo lavo muy bien y lo use donde lo use, sea rallado, sea en ensaladas, sea cortado en bastones con un poquito de aceite de oliva, sal y pimentón picante, que a mí me encanta. Lo pongo siempre, siempre con pepino. Uh-huh. Digo, con piel.
Con piel. ¿Qué hacemos con los corazones de manzana, por ejemplo?
Pues mira, los corazones de manzana, que también van siempre a la basura, corazones de manzana, sí, o corazones de pera.
De pera también, sí.
También los...
Se pueden hacer, yo qué sé, por ejemplo, licores, ¿no?
Licores, efectivamente. Tú colocas 6 corazones de manzana en un bote esterilizado, viertes brandy o vodka para cubrir y dejas que repose durante al menos 2 semanas. Pasado este tiempo, desechas los corazones, los tiras y luego te queda así. Y luego tienes que dejarlo otras 2 semanas más para que eso repose. Y puedes utilizar, pues eso, lo haces de manzana o lo haces de pera. Lo puedes. El caso es no tirar nada a la basura. Otra cosa que tiramos siempre, siempre, siempre a la basura son las semillas de la calabaza. Uh-huh. Las semillas de la calabaza, bueno, ahora que, bueno, tenemos calabaza para prácticamente todo el año, pero ya en septiembre, octubre, ya empieza y tenemos un montón de recetas que hacer con ella. Y esas hebras y semillas, pues van a la basura. Pues en vez de tirarlas a la basura, lo que haces es extenderlas en una fuente y hornearlas con sal y pimentón hasta que estén crujientes. Luego las conservas en un bote de cristal y las comes cuando quieras. ¿Qué más tiramos que semillas? Que a mí me apasiona, las semillas de la papaya. Uh-huh. Fíjate que tiene semillas, la papaya.
Sí.
Y también siempre a la basura. Uh-huh. Pues no, no las tires. Es otra semilla que cometemos el enorme error de tirarlo, y además son altamente nutritivas. Tienen un sabor amargo, picantes y muy similar a la pimienta. De por sí, cuando las tostamos en el horno o en la sartén, sabes que son muy, muy lisas, muy tersas. Adaptan ese aspecto de la pimienta, y la puedes hacer el mismo uso que la pimienta porque tiene un sabor súper, súper similar. Una vez limpias, te las puedes incorporar en tus ensaladas, en las carnes, en los pescados, eso sí, brevemente machacadas y molidas, pues eso, Pero así crunchy también está muy bien, ¿eh?
Tú sí que eres crunchy. Que podríamos ir hablando muchísimo, de esto, hacer una segunda parte incluso. Pero de momento hemos querido destacar algunas de las alternativas que tenemos y que hay que aprovechar, ¿eh? No tiremos esos alimentos a la basura que están riquísimos además. Como por ejemplo el kiwi, que también se nos pasa como el plátano, ¿no?
El kiwi, fíjate, la piel de kiwi, lo único que tiene la piel de kiwi es que su textura es muy áspera y es poco agradable, pero la piel del kiwi se puede comer, tiene además un altísimo contenido en vitamina C y en micronutrientes y fibra, y lo puedes agregar entero en tus batidos, o bueno, si tienes un paladar y admites este tipo de textura, el comerlo con piel, así en rodajitas, al principio a lo mejor te puede resultar desagradable, pero es rico, tampoco deberíamos tirarlo.
Bueno, que no te vayas muy lejos, que vamos a hablar en un ratito con ese concejal de, te lo decía, ¿no?
Sí.
De este pueblo de Orense, que han conseguido ese récord de la tapa de pulpo más grande.
¡Qué barbaridad!
Del mundo. Pero que es que también me voy a ir a Pinto, que empiezan las fiestas.
Si es que es época de bailoteo.
Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para coger más energía todavía, y nos vamos de fiestas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Arrancan hoy 9 de agosto las fiestas patronales de Pinto en honor a la Virgen de la Asunción. Hay un sinfín de actividades dirigidas a todos los públicos que vamos a ir desgranando con el alcalde de esta localidad del sur de Madrid, con Salomón Aguado, a quien ya saludo. Salomón, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Qué
Encantado
tal?
De estar aquí con vosotros.
Igualmente. Alcalde, ¿cómo vive las fiestas del pueblo? Sus primeras fiestas, ¿no?, como alcalde.
Efectivamente, mis primeras fiestas como alcalde, pues la verdad que muy muy emocionado y por qué no decirlo, nervioso, porque todo salga bien.
¿Se saben las canciones de Azúcar Moreno, por ejemplo?
De Azúcar Moreno es imposible que alguien no se sepa sus canciones. En fin, es que...
Sí, sí, hay que bailarlas porque hablo de ellas y estamos escuchándolas de fondo porque forman parte, ¿no?, de esa programación musical que han previsto para las fiestas.
Sí, efectivamente. Hoy empezamos las fiestas, como dices, en honor a la Virgen de la Asunción, aquí en Pinto. Hoy es el pregón, y después del pregón quebramos con las peñas y con Pedro Merino, el párroco que después de 29 años deja la localidad. Nos vamos corriendo al recinto ferial porque actúa Azúcar Moreno. Y así empezamos el primer día y un montón de actividades que tenemos hasta, hasta el martes día 15.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir repasándolas porque seguramente haya gente que, oye, que son lugareños y que se van a quedar y que de hecho se quedan para disfrutar de sus fiestas, pero habrá otros que, bueno, estén planteando pasarse por allí si no tienen otra cosa que hacer, que estaría muy bien. Hay encierros taurinos, ¿verdad, alcalde?
Sí, eso es una de las novedades de estas fiestas patronales, es que recuperamos los festejos populares, los festejos taurinos, y el sábado 12 y el domingo 13 tendremos a las 9 de la mañana encierro y suelta de reses. La verdad es que era, bueno, pues es una tradición de las fiestas que se había perdido en los últimos 4 años y que, bueno, nuestro compromiso era recuperarlo, pues y ahí lo tenemos. Así que sábado y domingo comenzamos la jornada de fiestas con encierro.
¿Se atreve usted a ponerse delante de las reses o no?
No. Ni lo hacía de joven, ni lo hago ahora, ni tengo pensado hacerlo.
Salomón, ¿pero cuántos años tiene?
De momento, 45 tengo.
Ah, bueno.
Así que, cuando era joven, además, yo he vivido los entierros de aquí, de la zona, de Pinto, de San Martín de la Vega, de Ciempozuelos, y yo siempre los he visto desde la barrera, como se suele decir.
Ajá.
Así que, no va a ser algo que me podrán ver los vecinos en el recorrido, viendo, comprobando que está todo bien, pero mientras salen las reses, seguro que no me van a ver ahí. Estaré en la plaza.
Bueno, a quien escuchamos ahora es a Pica Pica, porque también van dirigido a los niños, claro, esta música. Yo decía que hay programación para todos, también para los más chiquititos.
Sí, efectivamente, tenemos la programación de las fiestas es variada, y el jueves pues tenemos la actuación estelar infantil con Pica Pica, que es un éxito para los más pequeños, los que son padres de niños pequeños bien lo saben, que han podido dar de cenar y de comer a sus hijos gracias a Pica Pica. Y además, para los que no son tan pequeños, un poquito antes tenemos la fiesta Holi en el polideportivo del Pablo Picasso. Uh-huh. Así que está todo cerca. Así que mañana jueves, color con la fiesta Holi y espectáculo infantil en el recinto ferial con Pica Pica.
Uh-huh. Fiesta Holi, además que va a haber lanzamiento de esos polvos de distintos colores, ¿verdad?, que son tan vistosos y que se están poniendo de moda en muchas fiestas. Tenemos a DJ Toledo con los hits más actuales también para los jóvenes. Además de los encierros, va a haber orquestas diferentes, ¿verdad?, a lo largo de estos días. ¿Qué más destacamos? A ver, alcalde.
Pues una de las cosas que destacamos es que recuperamos la participación ciudadana en las fiestas a través del programa de peñas. Algo que nos parece fundamental, que yo he vivido cuando era más joven, era las peñas siendo la esencia de las fiestas patronales. Esto se había perdido en los últimos años y era uno de nuestros principales propósitos, el recuperar los festejos taurinos y la participación de las peñas, y este que es mi primer año de fiestas como alcalde, ha sido una de nuestras apuestas. Vamos a tener gincana de peñas el viernes. Uh-huh. en el parque elegido, pues con juegos tradicionales como la famosa cucaña. Uh-huh. Y además, bueno, pues el viernes empezamos con porras con chocolate en el Parque del Ejido y a las 2:30 paella popular y entre medias la gincana de peñas. Entonces para nosotros es una actividad, la del programa de peñas, muy que nos apetecía mucho que los vecinos de Pinto disfrutaran y fuesen los auténticos protagonistas. Y no solo tienen eso, sino que el domingo, después del encierro, está preparada para las peñas la gincana acuática. De hecho, los miembros de las peñas tienen acceso gratis a la piscina para que puedan participar en esta parte de la competición, competición divertida. Uh-huh. Y el lunes también, en la Plaza de Toros, tenemos un humor amarillo. Es decir, a imitación de aquel famoso programa...
Sí, sí, lo recuerdo.
...que hubo durante muchos años en Telecinco, sí. Pues algo así para las peñas habrá. Y esas son las tres actividades que tenemos dentro del programa de peñas, aparte de, como decía, los conciertos estelares, porque además de Azúcar Moreno y Pica Pica, pues viene el viernes, tenemos la actuación de Tete Novoa, que además es de aquí de Pinto, y el Droga, el ex de Barricada.
Sí.
El sábado estelar, Marta Sánchez.
Sí, que está sonando. Vamos a escuchar un poquito a Marta Sánchez. Dígame la verdad, alcalde, su secreto. ¿Ha participado en qué peñas ha estado usted cuando era más jovenzuelo?
Sí, sí, he participado, pero me vas a permitir que no diga el nombre de la peña, porque ahora lo ve uno con perspectiva y dice, hay un poquito de descaro que yo creo que ahora no procede. ¿Me vas ya. a permitir? Bien?
No, pues yo se lo permito. Ojo, es que vaya que nombres que se ponen a las peñas, esto... Sí. Es curioso, ¿eh? Habría que hacer un libro de la nomenclatura de las peñas de los pueblos.
Sí, sí, en eso tengo guardada todavía la camiseta, es decir, porque yo soy de guardar muchas cosas y tengo todavía guardada la camiseta de cuando estaba en la peña. Entonces,
¿y de qué color era la camiseta, alcalde?
Pues era un color burdeos, tipo uh-huh. color vino.
Sí, bueno, pues porque venía lo muy...
mismo, para que fuese discreto por la mancha.
Para disimular, sí.
El calimocho en esa época dejaba manchas y casi era mejor evitar colores claros.
Sí, sí, mucho mejor, bueno, mucho más sufridito, como los uniformes de los colegios, que
ahí
ya
está,
lo sabemos. Por cierto, que hablando de la chocolatada esta de las porras con chocolate, de la paella popular, ¿cómo funciona esto? ¿Es gratis? ¿La gente va y se sirve o hay que pagar algo? ¿Cómo funciona?
Son actividades gratuitas las que uh-huh. se plantean en el programa de fiestas, tanto en las porras con chocolate, hasta fin, como se suele decir en estos casos, hasta fin de existencia. se ha encargado un buen número para que no haya problemas de desabastecimiento, pero eso nunca, al final es una previsión, y con la paella igual. Además, las peñas tienen preferencia para la entrada, para poder coger la paella y las porras, es decir, que hombre, que además que participan, que oye, que vean que les tenemos en cuenta. Pero todas las actividades son gratuitas, todos los conciertos, las orquestas del recinto ferial, el encierro, también es gratuito la exhibición que tenemos en la Plaza de Toros de alumnos de la Escuela Taurina, que uh-huh. tenemos el sábado por la tarde, el festival de bandas, todo lo que se ha planteado está a disposición de los vecinos de Pinto, y no solo de los vecinos de Pinto, sino los vecinos de los municipios del entorno que quieran venir a disfrutar de unas fiestas divertidas como son las de Pinto.
¿Alguna recomendación? Lo digo por el tema de, bueno, ya sabemos, la conducción es incompatible con el alcohol, esto ya per se, pero sí. Para quienes acudan en coche, que vayan con antelación, ¿es fácil aparcar por allí o no?
El aparcamiento en Pinto siempre es una de las dificultades, de hecho es uno de los problemas que prometemos que vamos a abordar en esta legislatura. Y para eso, primero recomendamos el transporte público, que eso siempre es una buena opción, ya sea con los autobuses interurbanos que vienen desde los municipios de alrededor, o desde Madrid, incluso desde la línea C3 de cercanías, y si alguno viene en coche, pues en el aparcamiento del Parque Juan Carlos I, junto al Polideportivo Príncipe de Asturias, pues ahí hay una zona de una bolsa de aparcamiento bastante, bastante grande. Además, como bien decías, pues la asistencia, la combinación de alcohol y conducción es totalmente reprochable. De hecho, el dispositivo de seguridad que ha montado la Policía Local y la Guardia Civil prevé controles de tráfico, de alcohol. Contaremos además con la participación del perro antidrogas. Es decir, la seguridad de los vecinos de Pinto y de los visitantes es primordial para que las fiestas sean tranquilas y seguras.
Bueno, unas fiestas que finalizan el lunes 14 con esos fuegos artificiales. Que vaya todo bien, ¿no?
El lunes 14 no, el martes 15.
Vaya, que yo no quiero quitar días de fiesta, alcalde.
Por favor, las fiestas. Efectivamente, el lunes 14, después de la actuación de Luz Casal en el auditorio, tenemos el espectáculo de fuegos artificiales. Pero el día 15 habrá una bollada infantil que organiza el Club Taurino. Además, es el día del niño en el recinto ferial y hay un precio especial para los más pequeños en las atracciones. Y finalizamos, pues como se suele decir, como Dios manda, a las 8 de la tarde, misa y procesión para en la parroquia de Santo Domingo de Silos y la procesión para el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción desde la parroquia al convento de las monjas capuchinas.
Y en honor a ellas se celebran estas fiestas.
Como no puede ser de otra manera, con la banda municipal de música.
Bueno, pues que estamos ya preparados todos para irnos a Pinto. Alcalde, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Nieve. Y la próxima vez, en vez de hacer una entrevista, os invito a que vengáis y que hagáis el programa desde Pinto.
Hombre, pues claro, eso está hecho. Vamos.
Perfecto.
Sí, sí. Allí nos esperamos mutuamente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es saludar rápidamente al alcalde de un pueblo de Orense, de Carballiño, con quien ayer contactamos precisamente para saber si iban a batir ese récord de la tapa de pulpo más grande del mundo. Francisco Zumega, buenos días.
Hola, buenos días.
Le tengo que dar la enhorabuena porque han batido el récord.
Sí, ayer batimos dos récords, la tapa más grande del mundo y el corte de la tapa más grande del mundo con una temperatura insufrible.
Bueno, sí, porque es que estamos teniendo allí en Galicia, ¿verdad?, también esta ola de calor que hoy debe estar pegando también el Lorenzo de lo lindo.
Sí, bueno, pero aún así es agradable el... No se llega a pasar de los 35 grados, es difícil. Entonces, bueno, hace calor para lo que somos los gallegos, pero para vosotros podéis venir el domingo a la fiesta del pulpo, que vais a estar fresquitos en un parque maravilloso.
¡Qué maravilla, Galicia! Bueno, dimensiones de esa etapa, vamos a recordarlas. ¿Cuánta gente participó y en cuánto tiempo se consiguió el récord?
Pues el récord era de aumento de cantidad de pulpo cocido. Se cocieron 580 kilos. El plato tiene una dimensión de 6 metros de diámetro, aproximadamente 5,37, y se usaron 580 kilos de pulpo, 45 litros de aceite, 5 kilos de sal y 2 kilos de pimiento, de pimentón, que le llamamos aquí. Bueno, y pues, se repartieron en torno a 1.300, 1.400 raciones.
Ahora lo que hay que hacer después del deber cumplido es disfrutar todavía más, ¿no?, de todo lo que queda de estas fiestas ahí en este pueblo maravilloso de Orense, que nos gusta mucho a los madrileños también, alcalde.
Sí, esta semana está el pueblo, que es un hervidero, pero bueno, de una manera agradable. Y recordaros que desde que entró en funcionamiento el AVE, desde Madrid, en 2 horas estáis aquí.
Venga, pues ya está. Yo voy a sacar el billete. Me tengo que ir a Pinto también, pero ya me organizo. Bueno, o sea, pero no hay problema.
Vas a Pinto y después te vienes por aquí porque ya te digo que vale la pena. En 2 horas estáis aquí y este es un pueblo muy, muy, muy acogedor. Yo creo que el éxito de la fiesta son los vecinos, que es un pueblo muy... Bueno, que enseguida te abren los brazos y te integran o se integran ellos con vosotros. Y ya digo, estamos notando además el último año un incremento los fines de semana importante de gente que viene de Madrid y viene a pasar con nosotros el fin de semana.
Pues no me extraña, alcalde Francisco Zumega, desde pueblo de esta localidad de Orense de Carballiño. Muchísimas felicidades y bueno, un beso desde Madrid, alcalde.
Venga, un beso desde Carballiño para todos vosotros.